Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 10 de junio de 2024. Con don Juan Infante en la técnica, como siempre.
Muy bien, muchas gracias por dejarme sentir y vivir este mundo taurino con vosotros. Así que encantado, como siempre.
Y hoy gratamente acompañado con don Alfonso Leandro.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia de Hispanidad Radio.
Un placer de verte por aquí con nosotros en la emisora. Somos seguidores tuyos con tus crónicas vía Facebook que nos encantan. Cortitas y claritas, de verdad, muy, muy bonito. Ese aspecto cronista que tienes que... De buen aficionado, Alfonso.
Bueno, hacemos nuestros pinitos. Sabes que a mí siempre me gusta mucho escribir de toro. Es una de mis pasiones, eso de escribir, aunque no tenga a lo mejor la altura y la categoría de plumas de Rance Abolengo, como digo yo. Pero bueno, matamos la afición que sabe que escribir a mí me encanta, Pepe.
Bueno, pero es bonito, ¿no? Que te
hombre, claro.
O estaba apuntando durante... Lo ve por televisión y vas tomando nota, ¿no?
Sí, claro. Yo normalmente lo que hago es lo veo, hago un resumen mental de lo que veo y lo expreso en Facebook. Y la verdad es que según un amigo mío que es experto en redes sociales, que me pincha mucha gente. O sea que
claro.
La audiencia que tengo afortunadamente es buena. Y no solamente en España, ¿eh? Lo ven desde fuera también. México, sobre todo los países... Sí, los países centroamericanos, o sea, lo que son...
A mí me pasó una historia parecida con él. Cuando me hicieron un análisis del bro del Paseillo Nuestro, tenía un montón de seguidores de latinoamericanos.
Sí. Ellos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, son unos seguidores impenitentes del mundo del toro.
Hay más afición que aquí, ¿no? Es una afición más pasional, ¿no?
Y sí, bueno, en Perú también mucho, se me ha olvidado decirte Perú. Perú creo que tiene prácticamente las mismas plazas que plaza de toro que hay en España. Lo que pasa es que ahora mismo por el movimiento político que está viendo últimamente, ahora nos hemos enterado que en Colombia derogan la fiesta de los toros para el año 2027. Pero que sigue habiendo, a pesar de los movimientos políticos antitaurinos y yo te digo, gente que esté en contra del mundo del toro allí en Centroamérica, que los hay evidentemente, igual que aquí en España, la gente sigue a través de redes sociales, sigue muy, muy, muy mucho, incluso más que en España.
Claro, y además, y eso porque no está bien protegido, la afición... Allende de los mares, ¿no? Porque aquí se castiga mucho a los toreros. Vamos a tener la máxima figura del torero ahora mismo es peruana, pero tenía que haber mexicano. O sea, internacionalizar un poquito las fiestas, está en Francia y Portugal, que se echa un poquito al lado. Y si nosotros cuidáramos más esos aspectos de esos países, sería una proyección mundial, ¿no?
Hombre, claro que sí. Sobre todo en México, por ejemplo. México también en los últimos años ha bajado bastante, ¿no? Sobre todo hay que un problema en México, que es que no salen figuras del torero. Hay muy buenos toreros, pero ese torero como Roca Rey que reaviva otra vez la fiesta de los toros en México, falta incluso...
Pero cuando lo ha habido tampoco... Hubo una época que en San Isidro, sí, mira, hubo dos o tres tardes que torearon un torero mexicano. Yo creo que este año ha toreado solamente Isaac Fonseca, ¿no?
De México creo que nada más Isaac Fonseca, que por cierto estuvo extraordinariamente bien. se jugó la vida.
Pero hay más toreros, hay más toreros de nivel.
Hay muchos, está
el, Adame no entra.
Los dos hermanos Adame, bueno, uno es el mayor figura de toreros en México, contrastado, uno, el más
Joselito, oponente,
Joselito Adame
y David Adame.
Y David Adame también, que se está proyectando en España, ahora por lo visto, no sé si quien lo está llevando ha cambiado de apoderado y tiene una temporada con alguna perspectiva de romper. A mí me parece un montorero hermano de...
Sí, señor.
El Adame chico, como digo yo.
Yo me digo que había que promocionar más este tipo de toreros de internacional. Digo, Castela, que ayer decían que era el torero más importante de la historia de Francia, pero ha habido otros toreros, oye, pero que no han tenido la repercusión. Este es porque se ha fincado aquí, prácticamente lo tenemos como si fuera español, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, él es de padre valenciano y de madre polaca. Nació en Béziers.
¿Y vive en Sevilla?
Y vive en Sevilla. Bueno, él realmente se crió en Francia, hasta que con 15 o 16 años creo que lo cogió José Antonio Campuzano y se lo trajo para Sevilla. Pero realmente él es francés, vamos, él nació en Béziers y es un torero francés. Aunque esté prácticamente ya la gran parte de su vida que transcurre en Sevilla, en España, pero que se considera francés, evidentemente.
Bueno, Alfonso, de la actualidad, nuestro Morante.
Bueno, lo de Morante, baja. Otra vez, con el tema susodicha esta de que esto que lo tenía retirado, dicen que es una cosa coyuntural, lo vamos a ver. Esperemos, porque Morante todavía, desgraciadamente, o afortunadamente más bien diría yo, desgraciadamente porque no se encuentra en el mejor momento anímico, ¿no? Pero que lo necesitamos porque es un torero, es un primer espada y este torero hay que tener un respeto porque en los momentos malos de la pandemia él estuvo ahí dando la cara y a mí me merece el mayor de los respetos.
Sí. Bueno, esperemos que se reponga y que venga a Colombina, ¿no? A ver si puede encartelarse, hombre, en nuestras ferias.
Morante además que trae muchos partidarios, ¿no? Morante es un torero ahora mismo en taquilla clave. O sea, estamos hablando en Madrid de estos, dicen, 20 carteles de no billete que ha habido, no sé, de 17 o...
No, 13, creo. 13. 13 tardes de no billete.
Morante, o sea, la demanda fundamental era, sobre todo por corrida, donde actuaba San Antonio Morante de la Puebla,
¿no? Bueno, en Andalucía también estamos de enhorabuena por la recuperación de una plaza como Malabella, ¿no? De
hombre,
un
claro,
pasado histórico también muy importante.
Y después la gestión, ¿no? Porque según me comentan, que está por detrás de esto es el Tato y Miguel Valdetri, que son
y
dos
Borque,
hombres.
En fin.
Está Fermín Borque también, o sea, son personas que habrán hecho un estudio claro y han visto los pros y los contras y han visto que una plaza de toro con repercusión, entre comillas, lleva ya 10 años cerrada y donde se encuentra, en el corazón de la Costa del Sol, una ciudad con una importancia económica y turística extraordinaria, y han visto que, de hecho, hubo casi tres cuartos de entrada, llena, y yo creo que sí. Yo creo
pero
que
se retomó el ambiente, aparte de la entrada, creo que dice que el ambiente es pues, espectacular, ¿no?
Claro,
que el pueblo... vivió una jornada, verdad, de lujo, ¿no?
Sí,
y eso que todavía no estamos en la temporada alta
después,
de turística.
Y después, fundamentalmente, porque está respaldada con gente del toro de una categoría contrastada.
Bueno, y sobre la feria del resumen de San Isidro, ¿qué podemos decir?
Se puede decir muchas cosas. Claro, yo tengo recogido aquí mis apuntes varias cosas. El tema de la
gran existencia,
del,
¿no?
El incremento de público ha sido una realidad
incontestable,
¿no? O sea, no hay que ni que discutirla porque había una media prácticamente de 20.000 espectadores, o sea que esa plaza hace 23.000 creo que tiene y es importante siempre, ¿no? que el público vuelva y después otra de las cosas también fundamentales es el incremento de los abonados, ¿no? Madrid, no sé si creo que recordar que según he podido ver en prensa y en redes sociales, creo que llega sobre los 13.000 abonados, que es una cifra realmente importante.
Alta.
Bueno, y después, claro, no ha habido muchas orejas, porque yo creo que no ha habido ni 10 orejas, entre 10, 12 orejas. No ha habido muchos triunfos así de peso, pero bueno, hay dos toreros con justicia de que han triunfado porque han estado, la verdad que han estado en esta cumbre, uno es Borja Jiménez y otro Fernando Adrián. Fernando Adrián no lo podemos tampoco meter dentro del ciclo Isidril porque toreó la corrida de la beneficencia, que por lo visto, no sé el por qué, no se cuenta como una corrida de toros dentro de la feria.
Aunque sea a continuación.
Aunque sea a continuación, porque prácticamente acabó el sábado y el domingo fue cuando se celebró, concretamente ayer, ¿no? Pero no, a esta hora Jiménez, que ha sido el torero, digamos, revelación ya el año pasado.
Triunfador de la feria y mejor faena.
Borja Jiménez.
Pero podemos decir cuadro de honor, ¿no? Porque el cuadro de honor lo tenemos ya, que salió muy rápido de... Nada más que terminó la feria. Nada más que terminó la feria, triunfador de la feria, Borja Jiménez, mejor faena Borja Jiménez, mejor novillero Jarocho, que también te encantó, ¿no?
Me encantó, estuvo cumbre. Es un chaval que lleva apuntando maneras desde hace muchos años. Su padre es profesional del toro, después es un alumno aventajado de la escuela taurina José Cubero Lillo. Apunta de una manera excelente. Yo lo vi con la mano izquierda trazando un muletazo por debajo de la pala del pitón, cruzado, y eso en Madrid, marcando mucho la distancia, porque en Madrid gusta mucho el toro a la distancia, no gusta mucho el toro encimista. En Madrid le gusta el toro encimista una vez que tú hayas pegado tres series con la izquierda o con la derecha, cruzado y
rebosado. Como debe ser.
Exactamente. Entonces, la verdad que ha sido de lo más destacable. Jarocho está muy bien. Además, un torero que incluso le creo que tengo entendido que le ofrecieron ayer tomar la alternativa en la corrida de la magnificencia. No sé qué pasaría ahí al final, que no llegara a algún acuerdo, pero que Jarocho está eminentemente para tomar la alternativa. O sea, es un torero ya cuajado.
Lo de ayer fue un despropósito, ¿no? De que hay que abrir la terna, no dejarlo mano a mano. Con todos los toreros que hay, ¿no?
Hubo varias combinaciones, pero realmente al final la empresa tomó la decisión del mano a mano. No sé si hubo intereses de, en fin, pues, los apoderados sabemos cómo son, ¿no? Velan por los intereses del torero, además que me parece lícito. Dentro de Jarocho, que le destaca en esa misma novilla,
Los compañeros,
exactamente. Alejandro Peñaranda, que también es un torero extraordinario, que creo que también va a tomar pronto la alternativa. Ismael Martín estuvieron muy bien a gran altura, cortaron los dos una oreja en cada novillo. Los otros no tuvieron suerte porque no salieron para romper, pero la verdad que estuvieron casi a la altura de Jarocho. Fue una novilla muy completa.
Sí, sí.
Para mí fue el mejor festejo de San Isidro en conjunto.
Sí, bonito, me alegro que te guste eso. Bueno, los novilleros del futuro, no tenía que haber más novilladas, fíjate, en la feria.
Es una feria grande y apuestan por las novilladas. Son tres novilladas, creo recordar, las que hay, ¿no? Sí, bueno, es que muchas veces, aunque estemos actualizados un poco en el tema de los... Hay muchos novilleros que no lo conocemos y que lo vemos y nos sorprenden gratamente, porque, ya te digo, he visto novilleros con muchas posibilidades.
Y más con el novillo que sale en Madrid, que es una corrida de toro en cualquier plaza de por aquí, de segunda.
Sí, este año la presentación de las novillas han sido como otros años.
Más livianas.
Han sido más variadas y un poquito más tercias, dentro de la soledad de Madrid, evidentemente.
Seguimos con el cuadro de honor, el mejor rejoneador, Diego Ventura, que creo que fue 19 puertas grandes, ¿no? La que
bueno, Diego Ventura toreó una mixta, entre comillas, y toreó una de orden, o sea, una de rejones normal, con dos compañeros más. Y estuvo bien en los dos. La primera tarde no tuvo suerte con el rejón de muerte, pero en la otra con los compañeros tuvo, por lo visto, cumbre, cortó dos orejas, creo recordar, y salió por la puerta grande. No sé cuántas puertas grandes ya, yo sé si lleva 20 puertas grandes.
Toda la feria que va.
Sí,
por toda ahí. La feria consigue el éxito. Torero revelación, David Galván.
Bueno, David Galván ha sido un torero de...
Se ganó una sustitución.
No ha puesto de acuerdo a nadie, ¿no? Porque ha tenido, por un lado, grandes elogios, y ha habido algún crítico torino que no lo ha visto como revelación. O sea, pues, no ha aunado, digamos, una misma opinión entre todas las...
No, porque la segunda tarde bajó un poquito el listón, ¿no? Pero la primera tarde fue...
Me parece, estupenda, yo, ¿no? bajo mi punto de vista... que es un torero con muchísima personalidad, porque la verdad es que tiene personalidad, torea muy cruzado, le echa muy bien la muleta adelante, es un torero que tiene torea muy vertical.
Tiene garbo, ¿no?
Y después veo que tiene ciertas influencias, no sé por qué, por la casa actual que lo lleva, que tiene mucho que ver con la de Enrique Ponce, al toreo de Enrique Ponce.
Sí, entrena con él.
Este toreo es en un fleso de pases en redondo, con la derecha, que los pega larguísimo, por cierto. La verdad que a mí es una sorpresa grata la de David Galván. Y hay que decir también que no es una novedad como torero. David Galván lleva muchos años de matado a toro.
Claro.
Lo que pasa que para...
la suerte, pa, ¿no?
No, y que ahora ha salido en ferias, digamos, más o menos, de Madrid. Una feria que la ve todo el mundo, ¿no? David Galván ha sido más bien de torear en plaza de segunda y de plaza de tercera.
No, siempre ha sido un buen torero, pero vamos, nunca había mejor tenido un éxito tan fuerte como ahora.
Otro torero que tampoco no hemos hablado y me gustaría hacerlo mención, es Juan de Castilla.
Sí.
Un torero colombiano con una... Ya estuvo... El año pasado ya estuvo bien en una carrera de toro, y es un torero que pide paso. Es valiente y sabe torear muy bien. Le echa muy bien la muleta adelante. Es un torero de distancia, marca muy bien las distancias, los terrenos. Juan de Castilla es un torero que hay que verlo más. Yo creo que este año en Madrid torea otra vez, seguro.
Esperemos que sí. Mejor estocada, Isaac Fonseca.
Bueno, ese es un torero extraordinario. Isaac Fonseca a mí me ha sorprendido gratamente. Es un torero que está... Lo lleva la familia... Está gente ganaderos de Colmenar Viejo. No recuerdo mismo el nombre. Son gente del toro y gente que lo han visto... Además, él empezó muy joven.
¿Lozano?
No, Lozano no. Es la ganadería esta de... O sea, ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, Carlos Aragón Cancela.
Flor de Jara,
exactamente. Y son gente que del toro y lo han visto con muchas posibilidades. Él está más hecho en España que en México y tiene un valor incontestable, sí. y torea muy bien.
Desde novillero sabía que tenía...
Y tiene un valor porque la corona que le pegó yo creía que la había quitado de medio. Pero le pegó una corona por la espalda que yo creía que... En fin.
Ha tenido suerte.
Ha tenido suerte por caer también en Madrid en las manos de un doctor de primera línea como es García Padrón, que para mí es uno de los mejores cirujanos taurinos que hay ahora mismo.
Y de la historia.
Y de la historia, sin duda.
Mejor picador, Alberto Sandoval, que ha ido por libre, ha ido a torero varias tardes, ¿no? No va con...
Sí, no ha ido con un torero en concreto. Yo no sé, pero yo este picador apunta a una figura del toreo ya el año que viene en curso, porque es una garantía. O sea, es un picador que es muy ligero, está fuerte, no es el típico picador de que normalmente siempre han tenido la fama de los picadores de
más gordo,
más grueso. Es ligero, es un caballista excepcional y ve a los toros también, y después cumple a rajatabla lo que le dice el matador, y eso siempre es una garantía, evidente.
Y nos vamos a los de plata con la mejor brega para Raúl Ruiz.
Bueno, eso es un torero también extraordinario también, lo he visto este año, y la verdad que con el capote anda muy suelto, se coloca muy bien y cumple perfectamente las directrices de su jefe de fila.
El banderillero, Juan Carlos Rey.
Ese ha estado cumbre. Juan Carlos Rey es un torero excepcional, no solamente con los palos, sino con el capote. Es completo, para mí...
Y también hizo un quite muy importante,
para
mí, limpio, ¿no?
Para mí, sí, también. Este es un torero que está ahora mismo de una forma... Está ahora mismo un 100%. Para mí ahora mismo está entre los subalternos elegidos como de los más destacados.
Mejor banderillero, Juan Carlos Rey. Mejor toro dulce, de Vitoriano del Río, que lo lidió el triunfador, Borja Jiménez.
Este año la familia de San Agustín de Guadalí ha lidiado dos corridas a toro. A mí, este año a mí no me gustan mucho las dos corridas, pero ese toro tuvo el son y la clase de, por tanto, por un lado o por el otro. Fue muy largo, además encastado.
Se decía que hizo el avión, ¿no?
Colocaba muy bien la cara y Borja estuvo sensacional con él. Vamos, es que contar con un toro de esa categoría no está a la altura de cualquiera. Borja estuvo, la verdad es que estuvo extraordinario.
Lo cuajó,
sí.
Mejor ganadería, Fuente Imbro.
Bueno, Fuente Imbro es la línea de Ricardo Gallardo, es un ganadero excepcional. Yo me alegro mucho por él porque es muy perseverante, tiene la idea del toro encastado y en Madrid es el clave, independientemente después que él sea que meta la cara, que esté encastado, y esto de Fuente Imbro se lo hemos encastado. Y evidentemente, pues, los resultados están.
Me gusta mucho en Madrid, una ganadería que yo creo que el año pasado o el anterior toreó tres tardes, ¿no?
Sí.
Durante la temporada, que lidia mucho en Madrid.
Sí, además este hombre no se asusta. Hay veces que ha lidiado hasta tres corridas de toro y dos novillas, ha lidiado cinco festejos en Madrid y va siempre con las manos abiertas, intentando ofrecerle al aficionado el encaste puro. Pues lo que hace esto de jandilla que él tiene es una maravilla, la verdad.
Bueno,
que sí.
Bueno, y acabó la feria y llegó la quinta con la beneficencia, y gracias al triunfo de Fernando Adriano, que se quedó fuera. Tenemos vía telefónica a su apoderado, el gran Massimino Pérez. Muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Pues Massimino, enhorabuena, ¿no? Porque de verdad todos los aficionados estamos a una con tu torero.
Bueno, se necesita la tauromaquia ahora mismo para crear ilusiones, y hablo como aficionado, aparte de apoderado de Fernando Adrián, porque me considero aficionado desde hace muchísimos años. Por eso estoy aquí, y creo que hace falta, no un Fernando Adrián, hacen falta 20, ¿no? Con por lo menos con las ganas que vimos ayer, con esa puesta en escena arrolladora, y que a la gente le cree perspectivas e ilusión, ¿no? Y que tú veas un torero y que le ves en categoría, no solamente que corte las orejas, sino que pueda estar a la altura de estas figuras que tenemos ahora, que ya llevan muchos, pues bastantes años, y que ya tenemos un relevo generacional, ¿no? Que esto no pare, son 22 puertas grandes consecutivas, nadie lo ha conseguido en la historia, tres de ellas en Madrid, otra en Nimes, siete en plazas de segunda categoría, y bueno, lo que parecía que no te abrían puertas, ahora ya el aficionado, por lo menos en la zona centro y en Madrid, lo que se vio en toda España a través de Juan Toro y de Telemadrid, es que este es un torero que no es casual, porque llevamos un año sin televisarnos, y a mucha gente, por lo menos lo que me transmiten los amigos, ¿no? El factor sorpresa de decir, oye, no me esperaba encontrar un torero de este nivel, ¿no? Y el nivel es muy alto.
Hombre, en sus manos, Massimino, que usted es el autor, ¿no?, de la Feria del Milagro. Pues no vamos a tener un torero del milagro.
Sí. Bueno, sí, sí, efectivamente, nos inventamos la Feria del Milagro, que es la festividad del milagro en Illescas.
En Illescas.
Y como decía Morante en ese post que grabamos en el 2017, el milagro. Pues vamos a ver si tenemos 8 o 10 milagros que falta hace la tauromaquia, que nos ilusionen a todos, que la gente la arrastre, que la gente joven siga yendo y que salgan muchos con el mismo valor, el mismo temple y las buenas maneras que vimos ayer de Fernando en Madrid, abriendo su tercera puerta grande consecutiva.
Que está bonito, ¿no? Está una de César Rincón, ¿no?, que consiguió 4.
Sí, lo máximo ha sido Rincón, que fueron 4 consecutivas. Él lleva 3 consecutivas. Es muy difícil conseguir... Madrid te cortaron una oreja, ya lo habéis visto durante toda la feria. Pues ha sido muy complicado, ¿no? Que parece sencillo. Y es que encima le tenemos que sumar que la corrida no ayudó. Embistieron primero y sexto. Y los otros 4, pues oye, mucha clase, pero para un Madrid sin empujar y faltos de fuerza. Y fue capaz de cortarle una oreja a un toro que tenía poquita fuerza y que transmitía poco, pero con todos esos conocimientos y ese valor y pasándolo solo, sobre todo muy cerquita, rápido llegó a los tendidos y con 20 muletazos la gente estaba volcada con él.
Me decía mi compañero Alfonso, ¿no?, que el inicio de con los faroles ya fue un...
Sí, bueno, la gente estuvo aparentemente frío al principio con él, porque esos farolos de rodillas
son poco vistos.
No, incluso en la recepción de la plaza, porque la recepción, cuando un torero con 2 puertas grandes del año anterior, uh-huh, no aceptó un San Isidro, que le tenían que haber ovacionado fuerte, y fue una ovación tímida, como si aquello esperando a ver. También es verdad, y vuelvo a repetir, que es muy importante, que esos factores sí los controlamos nosotros mucho. Un año sin televisarse, la gente pensaba 20 puertas grandes, a ver cómo son. Claro, se han encontrado un figurón del toreo, un figurón que da miedo, que las medidas se pueden medir al que sea y decir, es que si hubiera habido 8 Fernando Adrián en San Isidro, a lo mejor hubiera habido 5 o 6 puertas grandes. Si lo que hace falta es apretar el acelerador y que veamos esa perspectiva, que lo que me comentaba el torero anoche, Mino, que la gente paga una entrada por ver a la gente jugarse la vida, toreros como nosotros, y nos la tenemos que jugar. Y ese es un poco su cometido.
La verdad que es incomprensible que no haya estado en Sevilla, ni en Valencia, bueno, ni en San Isidro, por supuesto.
Bueno, y digo yo, después de esa frialdad al principio, Massimino se repone y se va directamente con la muleta por delante.
Pero la corrida cambia mucho antes, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí.
La corrida cambia en el quite del primer toro de Castilla.
Sí.
Cuando él le hace el quite, uh-huh, y se pone con el capote a torear a cámara lenta, y es cuando cruje Madrid, o por lo menos lo que yo siento en el callejón, que Madrid cruje y dicen, este es el que no ha venido, que no se esperaban encontrar algo así de este nivel. Y claro, ahí ya cambia toda la perspectiva de toda la plaza.
Sí. Es que ese quite Massimino fue extraordinario. El francés después le respondió, pero bueno, no pudo llegar al nivel porque fue un quite excepcional. Y después lo derecho que se pone, y cómo se cruza con los toros. Y este torero
llega muy fácil arriba. Yo sí. con un amigo francés el año pasado, el debut en Francia, fueron cuatro orejas y me decía, oye, qué fácil, con 15 muletazos le tiene cortado un rabo. Cuando te los pasan muy cerquita y toreas plano, le pones la panza y toreas bien, es fácil llegar arriba. Hombre, lo que pasa es que te los tienes que pasar cerca, claro, y este se los pasa cerquita, tiene mucho valor.
Y después la espada, ¿no?
Eso se nota mucho. Aunque el aficionado muchas veces, yo no me lo explicaba, decía, joder, ¿cómo ha llegado arriba? Y me lo explicó un aficionado. Me dijo, el secreto es que se los pasa cerca. Y yo empecé a observar, y dije, oye, es que es verdad, es por eso. La sensación óptica que nosotros muchas veces no sabemos por qué, y es por eso. Es por eso. Ese embroque y el segundo muletazo y el tercero y para adentro. Y aunque ayude muchas veces a los toros, que tienes que ayudarlos, pero él siempre cerca, él no se alivia nunca.
Massimino, y la espada, ¿no? La certeza de ese que es un cañón. Eso es fundamental.
Qué mala suerte, fíjate cómo anda con la espada y en el último toro...
Bueno, se resbaló, perdió la mano.
Oye, yo no digo que lo hubiera cortado, yo no lo sé. Pero se las hubieran pedido con mucha fuerza, sí, y no se lo hubiera pasado.
Pero que antiguamente ponía, decían, presumían los toreros, ¿no? Que dice, yo soy matador de toros, el carnet pone matador de toros. Y de verdad hacían mucho hincapié en la espada. Y hoy veo ya muchos toreros que con la espada son endebritos. Y
el segundo toro de él, que era un toro que oye, se defendió porque pensábamos que a lo mejor se podía sujetar, pero el toro no tenía nada de fuerza, mucha clase, pero nada de fuerza, y estaba inválido. Ese mismo toro le pinchas 4 o 5 veces porque está relajado. No, es que este le pegó un zambombazo a uno que no se jugaba nada en Madrid con dos pitones, y a los otros dos igual. Solo cuando se escurrió es cuando falló con la espada, y además certero, que no caían ni tres dedos ni nada, no, zambombazos, que es como tiene que ser un matador de toros. Porque hay veces que, hombre, no hacemos mucho bien a la toromaquia cuando se pinchan 6 veces los toros, cuando se descabellan 7 veces. Son matadores de toros. Y es lo que más certeros tienen que ser. Claro. Yo he visto matadores de toros que han estado dando vueltas al circuito con las corridas duras por tener una espada prodigiosa. Sí, porque la realidad es que la espada es la que manda muchísimas cosas, aparte de luego muchas
de los trofeos, aparte de trofeos de resolver la papeleta.
Exacto. Sí, así es.
Massimino, bueno, ya ha sonado el teléfono ya para la campaña esta venidera de verano, que hay muchas ya ferias cerradas, lamentablemente, que no tiene cabida.
Bueno, ayer ya sonó el teléfono algo, me tocaron, me contaron de ferias que todavía no están hechas, que se están ahora fabricando. Lo que pasa que sí es cierto que cuando sale un torero con esta dimensión, el mismo sistema te le quiere un poco arrinconar, que es lo que me pasó con la negociación de Sevilla. A un cartel, un torero con dos puertas grandes en Madrid. Oye, con mi respeto, si fue la corrida de la feria, la de Santiago Domecq.
Lo sabía, yo sabía que...
Tienes que anunciarle, por lo menos, yo no digo con Morante y con Roca, pero tienes que anunciarle con un cartel digno. Yo me parecía un cartel, pues oye, no creo que estuviera a la altura de lo que había conseguido Fernando Adrián. Ramón me dijo, oye, te vas a equivocar. Yo también le dije, digo, pues oye, el que se equivoque paga. El año que viene tendremos que venir si este llega, y si no llega, pues no vendré a Sevilla más, y no pasa nada. Que esto, la evolución, al final son negociaciones, son respetables todas, pero que un torero bueno con suerte es figura del toreo mañana, y sin suerte es pasado. O sea que va a llegar igual si realmente sirve, ¿no? Este y cualquier.
Me gusta, es buena defensa.
Massimino, hablamos un poquito de tu faceta como empresario, porque además de ser un magnífico apoderado, es usted un magnífico empresario.
Bueno, soy más empresario que apoderado. Yo he sido apoderado en mi vida nada más que dos veces,
¿no? O sea, que
una temporada y otra ahora en este caso de Fernando Adrián, que le conozco desde niño porque es muy amigo de mis hijos, y al ver la situación que tenía el año pasado y no abrir las puertas nadie, increíble, con dos puertas grandes en Madrid, nadie le dio ni un minuto, llamó a todas las puertas para que la apoderaran y no había manera. No lo entiendo el sistema, cómo el aficionado lo ha sabido ver y reconocer tan rápido la lectura, que dicen, oye, este es el torero. Y el sistema, nosotros los trabajadores, que tendríamos que ser profesionales, de hacer lecturas para llegar a todo eso y proponer cosas interesantes, resulta que no vemos a un torero del calibre de Fernando Adrián. Es una torpeza, porque estamos un poco hipotecando el futuro. Pero vuelvo a repetir, si no es mañana, será pasado.
Sí, de esta forma
Para que sea, lo va a ser.
Las credenciales que está presentando el torero ya para durar toda la feria es importante, con total seguridad, Massimino. Bueno, hablando de la faceta como empresario, Cuenca, Eso no, hablar con Massimino Pérez y no hablar de Cuenca me parece... 25 años. 25 años de plata, sí. De una gestión sobresaliente, ¿no?
Bueno, yo no soy sobresaliente. Hemos trabajado por lo menos con mucha ilusión, intentando que Cuenca haya ido subiendo el nivel de su feria todos los años. Son 25 años trabajando duro. Este año vamos a tener una semana de toros en la Champions, y en homenaje a eso. Y vamos a ver cómo se desarrolla la feria. Siempre innovamos cosas, siempre planteamos cosas nuevas, intentamos ofrecer. Yo soy el primero, y lo he hecho siempre, no solamente con Fernando Adrián, que el año pasado lo apoderaba, para dejar esos huecos de Sevilla, de Madrid, a la gente Nobel. Que es lo que tenemos que ofrecer también a los aficionados, ¿no?
Totalmente.
Siempre dejo un hueco, y este año lo tenía preparado para ver qué pasaba en Madrid, posiblemente entre uno de los que realmente ha sonado, ¿no? Pero siempre ofrecemos cosas, y por eso hemos ido creciendo. Somos la tercera plaza de España en número de abonados, después de Madrid y Pamplona. Tan solo 50.000 habitantes en Cuenca, y el 10% casi de su población es abonada a la Plaza de Toros. Algo estaremos haciendo bien, aunque... Sí. Tendremos que seguir mejorando para que sigamos en esta línea.
Yo recuerdo una publicación, no sé de qué revista, que decía: los dos empresarios más innovadores del panorama taurino son Massimino y Jorge Buendía. ¿No se acuerda?
Sí, cierto.
De Huelva, lo tenemos aquí en Huelva, amigo nuestro. Y por eso lo relaciono y le admiro mucho su trabajo, Massimino. De verdad que es encomiable todo lo que ha hecho, todos sus planteamientos. Y este apoyo a este torero, de verdad, también lo corrobora. Le deseamos de verdad que tenga muchísima suerte, ¿no? En el, y que se cumpla ese futuro, ¿no? De este torero, y que en este año en la feria que pueda seguir triunfando, y el año que viene ya esté en todo el panorama, que venga a Sevilla, que vaya a Madrid en feria como debe ser, como una figura del torero, con dos o tres tardes. En fin, esperemos que el sistema claudique, ¿no?
Bueno, si no será antes, ya vuelvo a repetir, será después. Sí, pues. Pero la dimensión que es, sobre todo la sensación, la dimensión que dio ayer, no es de ser un torero que van a acabar con él pronto, ni mucho menos. Ahora la problemática ahora han sido los empresarios hasta ahora, empezaremos a entrar, luego serán los toreros, las propias figuras dirán: oye, este hace daño, por lo que ha sido siempre la tauromaquia, ¿no? Pero... si eres bueno, de verdad, te abres camino. O sea que yo, por lo menos, no tengo ninguna duda.
Oye, el torero me decía, ¿no?, en vía WhatsApp, que hoy se ha tomado la jornada no de descanso, sino que sigue entrenando hoy, ¿no?
No, y está como un mercenario. Se ha ido al monte a pegarse 2 horas y media y subir una cuota de no sé cuántos metros, y me estaba contando. Digo, bueno, pues nada, tú no te aburras, ¿no? Simplemente que lo de ayer le decía, no es que me apetece hacerlo, no me apetece estar en mi casa contestando WhatsApp ni haciendo cosas, no, entrenar, que es lo que le gusta. Él es un, no sé, ¿habéis visto la película de 300? Pues es parecido. Él entrenando todo el día, concienciado, y sobre todo 1.5-2 horas todos los días de salón, porque la técnica para él es fundamental a la hora de torear. Y bueno, ya sabéis que tiene un buen trazo de muletazo, de torero corto, 5 orejas de Sevilla, de novillero, y el trazo de muletazo es muy bueno. Si eso le ponemos el valor que se le está viendo, pues hombre, yo lo llevo viendo muchos años porque le sigo de toda mi vida, ¿no? Pero ahora el aficionado no se esperaba encontrar este nivel. Sí, y yo, mira, me alegro muchísimo porque nos hace mucha falta.
Estamos hablando antes de eso, que yo digo, yo lo vi de novillero en Sevilla, pero hace ya mucho tiempo, y a mí me encantó, fue un fenón. Es que, porque él es de la quinta de Ginés Marín, ¿no?
Perdón, no te he escuchado bien.
Que él es de la quinta de más o menos de Ginés Marín. ¿En qué año tomó la alternativa?
2013, ¿no?
El 2013.
Uh-huh. 2013.
Claro, pero digo que de novillero ya se veía venir, ¿no? Que era un torero con muchas posibilidades.
Bueno, de novillero yo ya tenía... Lo que pasa es que los chavales son muy jóvenes, 18, 20 años, se acomodan, se ven en un estatus donde están en todas las ferias, se relajan, piensan que esto tiene un sacrificio muy grande, una concentración, que para llegar a ser una estrella a todos los niveles de la vida, no solamente como torero, tienes que tener una dedicación máxima, y posiblemente a lo mejor pues eso se le escaparía, se paró su carrera por completo, solo toreó 8 o 9 corridas de toros en los siguientes 5 o 6 años. Imaginaros la máxima figura del escalafón, ¿no? Y esas cosas luego al final te van pasando factura, pero también te ayudan a madurar como persona, como profesional y en todo. Por eso Fernando Adrián hoy día es el que es y lleva 22 puertas grandes. Si no fuera por todos esos baches que le han enseñado en la vida a que no te puedes relajar en nada y te tienes que sacrificar.
Así es.
A ver si el año, somos de Huelva, a ver si el año que viene vemos a Fernando Adrián y...
Este año, estamos hablando ya del año que viene,
a ver si en Colombina podemos disfrutar y verlo, ¿no?
Porque la expectación por lo menos a nivel nacional está creando y la gente por lo menos quiere verlo.
Y si no puede ser este año por las circunstancias, pero por lo menos el año que viene verlo, porque es un torneo que merece la pena. A mí me encanta Fernando Adrián, la verdad que sí.
Espero que todo esto, poquito a poquito, ahora tenemos un compromiso en Francia. Que nos medimos con Castella y Luque, las dos máximas figuras de allí, con una corrida de Santiago Domecq, y luego después Pamplona, que también será televisada. Y si todo eso va siendo otro golpe y otro golpe, no os preocupéis que las puertas se van a abrir solas, porque al final los profesionales se darán cuenta de que vivimos de la expectación y de las entradas que se vendan. Y si la gente quiere ver a un torero, nos van a tener que contratar.
Así. Enhorabuena y mil gracias por estar con nosotros en
la Onda Hispánica de Radio.
Un abrazo.
Muy amable.
Un abrazo. Un saludo.
Gracias. Un abrazo con tanto cariño. Un abrazo.
Bueno, pues estupendo, ¿no? El empresario, ¿no? Y apoderado de mucha trayectoria y con buen sentido.
Yo los llevo siguiendo muchísimos años, ¿no? Este es un empresario...
Muy parecido a Jorge, ¿eh?
Un empresario joven con unas ideas, lo que nos ha dicho, en Cuenca, ¿no? Cuenca era una plaza totalmente olvidada, dejada a la mano de Dios, y apareció este señor. Y lleva 25 años ahí, ¿no? Un modelo de gestión espectacular, ¿no? Y además una ciudad con 50.000 habitantes que tenga prácticamente, como dice, el 10% de abonados. Algo habrá hecho el empresario cuando ha puesto a Cuenca entre las plazas más importantes que hay en España, en su feria. Creo que la feria de San Mateo, me parece que no.
La feria de Illesca, que fue la feria de Milagro.
En Illesca también está haciendo una labor espectacular, ¿no? Y ahora la faceta de apoderado, pues lleva el torero más emergente que pueda haber, junto con Borja Jiménez del Escalafón.
En fin, esperemos que digamos que el sistema le vaya abriendo paso poquito a poco y
se consolide. El sistema, que es complicado. Pero es lo que dice él, el que tenga predisposición y vaya tarde a tarde a cortar las orejas, al final ni monopolio ni nada, ahí va a estar.
Bueno, pues ahora vamos a intentar hablar con Joaquín Arjona, porque esta semana tenemos una propuesta cultural muy buena, ¿no? En el que tendrá lugar el miércoles día 12 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural José Luis García Palacio, Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva, para la presentación del libro Aroma de Romero, homenaje a los 90 aniversarios del maestro Curro Romero. Tú has sido currista también, ¿no, Alfonso?
Bueno, sí, hemos tenido... Vamos, el que no sea currista, digo yo que no puede ser un aficionado, ¿no? El Curro Romero ha sido un exponente del torero del siglo XX clave, ¿no? Es decir, un torero de una categoría inmensa. Hablar de Curro Romero, a mí me da hasta miedo de hablar.
¿Has vivido también cuando eras joven,
hombre,
no?
Yo lo he vivido prácticamente de los años 70 hasta cuando se retiró en Largaba. He tenido un seguimiento de Curro, del maestro. Lo he seguido en muchas plazas, lo he visto en muchos sitios. Sevilla lo he visto muchísimas veces, lo he visto en el puerto, lo he visto en Algeciras, lo he visto muchísimo en Madrid, lo he visto también, lo he visto en muchos sitios, la verdad que sí.
Yo lo he visto aquí en Huelva siempre estuvo bien, ¿eh?
Huelva siempre, ha sido una plaza que se le dio bien siempre.
En Huelva, tanto en la Monumental como en la Merced.
En el año 84 estuvo extraordinario, una corrida toro de Gabriel Roja, creo que fue, ¿no? Gabriel Roja o no, fue de Jandilla, la organización fue de Jandilla. Y lo he visto en Huelva, y en la Monumental también lo he visto bien, o sea que...
Bueno, en la Monumental era el curro bueno, aquí ya, digamos, en la Merced era el poscurrismo, el tardo currismo,
sí,
¿no?
Bueno, pero vamos, también está bien, también está bien. Sí, número...
Pero vamos, que en verdad es un torero mitológico, digamos, ¿no?
Hombre, ha sido un exponente extraordinario del mundo del toro. El siglo XX ha sido de los elegidos, ¿no?
Don Joaquín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues un placer, ¿no?, que hayáis traído el acto de presentación de el aroma de Romero a Huelva. De verdad, muy contento, ¿eh?
Pues también muy contento y muy orgulloso de poder estar en Huelva. También agradecidos a la Fundación Caja Rural del Sur, que bueno, que la verdad es que sin el apoyo de ellos y de otros patrocinadores, pues la verdad es que esta obra pues no, seguramente no hubiese visto la luz.
¿Cómo va la venta del libro?
Pues Pepe, estamos encantados. Se imprimieron 1,000 libros y nos quedan ya menos de 200 en prácticamente 6 meses y medio que lleva el libro en la calle. Así que estamos, la verdad, que muy contentos por la acogida que ha tenido el libro, ¿no?
Me decía antes de llegar a la radio, se pone, hombre, seguro que tú que eres arjonista y currista lo tendrá, ¿no? Digo, pues sí, mira, lo tengo, lo compré online, mi hermano me lo cogió y lo ha perdido. Digo, el libro tiene que ser buenísimo, pero de verdad que no lo he visto.
Bueno, el libro no es para perderlo, porque no es chico, no es, ¿eh?
Ya. El maestro que habrá visto el libro y tenía la curiosidad, me decían esta gente, ¿qué habrá dicho Curro del libro, de al verse en esta foto, que supongo que son desde tu abuelo, ¿no?
Claro, el libro ahí, la fotografía más antigua es precisamente del debut de luces como becerrista del maestro, que fue en la Pañoleta, pues va a ser ahora 70 años, fue en julio del 54. Y la verdad, bueno, que tenemos la suerte de tener este maravilloso archivo de que comenzó mi bisabuelo y después mi abuelo, y tenemos prácticamente toda la vida taurina de Curro Romero, ¿no? Y bueno, por lo que me preguntabas de qué le pareció al maestro, ya sabéis que el maestro suele ser
escueto
y parco en palabras, pero bueno, lo que suele decir suele sentenciar, ¿no? Entonces, cuando le llevamos el libro antes de la presentación, de que se presentara aquí en Sevilla, fuimos a su casa, nos recibió allí, se lo enseñamos, y lo que dijo fue, es el libro más elegante que me han hecho. Con lo cual, viniendo del maestro, pues una satisfacción enorme, ¿no?
Bueno, tenemos aquí también un currista, Alfonso Leandro, que...
Encantado de hablar con un componente arjona. Yo lo he seguido desde pequeñito, ya tenía yo prácticamente uso de razón y veía en
la firma,
la parte inferior derecha, Arjona, ¿no?
En blanco.
O sea, que me decía que después de tantos años iba a hablar yo con una arjona. O sea, me parece... me pongo hasta nervioso, ¿no?
No, hombre, encantado, Alfonso.
Vamos a ver, ¿qué supone la fotografía taurina para un fotógrafo taurino?
Bueno, yo creo que ahí mi abuelo Pepe, que yo creo que ha sido el que más se volcó, obviamente más que mi bisabuelo, porque mi bisabuelo tenía un estudio de fotografía, era la fotografía que se hacía a principios del siglo pasado, pues en la época, ¿no? Eran fotografías de estudio, de los novios, por ejemplo, en las bodas no es como ahora que iba el fotógrafo a la iglesia, sino que se hacían la fotografía, los retratos de estudio, ¿no? Y aunque conservamos fotografías taurinas de su época, pues tenemos fotografías de Belmonte, de Joselito el Gallo y tal, el que de verdad se involucra en el mundo taurino es mi abuelo. Mi abuelo quiso ser torero, llegó a torear, ¿verdad? Que fueron 15, 16 novilladas, con caballo. Él era compañero de pupitre de niño del maestro Pepe Luis Vázquez, y yo creo que por ahí le vino también el gusanillo. Y bueno, pues en cierto momento se dio cuenta que no tenía cualidades para ser torero, pero sí a uno esa pasión por los toros con la profesión que había aprendido de su padre, con lo que, digo, retomando lo que hablaba al principio, él es el que, digamos, comienza verdaderamente esta saga de fotógrafos taurinos, ¿no? ¿Qué es lo que significaba para nosotros? Mi abuelo creo que nos inculcó que más allá de hacer una foto, de que la fotografía taurina, más allá de ser ilustrativa, ¿no?, o fotoperiodística, que tratáramos de buscar un sentido artístico en ella, ¿no? Y bueno, pues tratamos de conseguirlo, y ese es nuestro empeño mayor, ¿no?
Una pregunta por curiosidad. Se suele decir la fotografía, pues este muchacho, esta muchacha son fotogénicos. Ahora yo diría, ¿qué plaza de toro es la más fotogénica que conoce y el torero más fotogénico que conoce?
Bueno, plaza más fotogénica, tengo que comentaros que ahí no voy a ser muy objetivo.
por eso te lo he hecho.
Mira, para mí hay dos plazas que son las más fotogénicas, que es Sevilla, y obviamente pues es bastante subjetivo porque soy de Sevilla, somos de Sevilla, los Arjona, y la otra es Ronda, ¿no? Para mí tienen una luz especial esas dos uh-huh. plazas, ¿no? Fotogénicos hay mucho, un torero, y el ser fotogénico no implica que seas mejor torero o no. O sea, hay toreros, o ha habido toreros muy fotogénicos que no han llegado a ser figuras, y ha habido figuras que no han sido tan fotogénicos. En ese sentido, bueno, por decirte, fotogénico, pues a lo largo de la historia, pues obviamente, pues no sé, de Pepe Luis, Pepín Martín Vázquez, Ordóñez, Paula, Romero, por supuesto, pues de los actuales, Morante,
Juan Ortega.
Claro, Juan Ortega, mira, por ejemplo, un torero muy fotogénico de cuando yo empecé a hacer fotos en el año 94, que hace 30 años que empecé con esta profesión, Joselito, José Miguel Arroyo Joselito.
Joselito, sí.
Muy fotogénico, incluso tardes de... Recuerdo la tarde que se quita ya durante unos años en Sevilla, que creo que fue un San Miguel del año 97, creo recordar, que mató 6 toros en Sevilla. Estuvo muy mal, la verdad, el hombre pues ya estaba ya más con la cabeza en otro lado, más que en el toro, ¿no? Bueno, pues se le hicieron 5 o 6 fotones que eran carteles de toro, ¿no? Entonces te digo que en ese sentido, a pesar de una tarde que no pasó absolutamente nada,
efectivamente, sí.
Bueno, te dice lo fotogénico de un torero, ¿no?
Pues aquí a mí me gusta mucho que tengáis todavía la tradición del blanco y negro.
Bueno, ya el blanco y negro, Pepe, se manipula, a ver, en el buen sentido. No es el negativo blanco y negro, porque ya la fotografía, por cuestiones de celeridad, de etcétera, pues ya es digital, no es el analógica con el negativo blanco y negro. Pero sí es verdad que nos gusta, aunque la fotografía digital sea en color, pues pasarla a blanco y negro, porque creo que es una seña de identidad que tiene la fotografía taurina, ¿no? Yo creo que la misma imagen en blanco y negro siempre te resulta más taurina, ¿no?
Así es. Bueno, y para el acto de Huelva tenéis la presentación de Manuel Jesús Monte, ¿no? El compañero periodista aquí de Huelva, tan querido por nosotros.
Sí, la verdad es que es buen amigo, lo conocemos de hace muchos años, y cuando se lo propusimos, pues le encantó la idea, y bueno, un poco la idea de presentación viene también Álvaro Acevedo, que es autor de los textos, pues que no fuera, digamos, la clásica presentación, que cada quien suelta un rollo de su tema, sino que sea un poquito más distendido, a modo más de tertulia o de charla, con preguntas y respuestas, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho más interés para el espectador que acuda, ¿no?
Así es. Bueno, pues nada, Joaquín, muchísimas gracias, y allí estaremos, toda la afición de Huelva, acompañando y viendo este libro de Aroma de Romero.
Pues allí os esperamos el miércoles a las 8. Muchísimas gracias.
Pepe. Encantado. Y gracias por intervenir. Siempre es un orgullo tener un profesional del toro de tu categoría.
Bueno, pues cuando queráis, ya sabéis que aquí me tenéis siempre. ¿Eh?
Un abrazo.
Ya, un abrazo, Joaquín.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. La gente dice, todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, olé, olé. Bueno, estamos en los minutos finales. No sé si te queda algo de tus anotaciones que querías decir, ¿no?
Bueno, se puede hablar mucho, pero te refieres a Madrid, ¿no? Hemos hablado prácticamente de...
De casi todo.
Bueno, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y no voy a dar nombre porque me parece un tema suficientemente delicado como para decirlo, ¿no? Ha habido toreros que no justifican su presencia en Madrid.
Claro que sí.
Y lo sabemos todos.
Mira, ¿no? Mira, una novedad me acaba de llegar vía WhatsApp ahora mismo, ¿no? Es la presentación del cartel taurino de Campofrío. Será el jueves 20 de junio a las 7:30 en la Casa de Cultura. El festival ese tradicional, que también es una plaza importante que se ha ido recuperando poquito a poco, ¿no? Y ha dado el premio al toro de la temporada pasada, pues, se le dio allí, el de Luis Algarra. Y las Colominas creo que se presentan el 24.
Pues allí estaremos, ¿no? Vamos a ver, estamos con con ganas de que el señor Pereda anuncie una feria que se espera es muy interesante y larga.
Y además que con el aniversario, que no, el 40 aniversario de la inauguración, ¿no? De la reinauguración.
Efectivamente, en el año 84.
Es una feria un poquito más larga, creo que va a tener
40 años.
Dos festejos más.
Sí, dice que prácticamente una semana de toros.
Una semana de toros, dos. Haber... Una sin caballo, una con caballo, tres de a pie, más la de rejones. En fin, una feria, digamos, distinta porque hay que celebrarlo, ¿no? El 40 aniversario.
Sí, bueno, ¿quién nos iba a decir después de lo que pasó en la Monumental, que por problemas de estructura se tuvo que perder una plaza de todos los onubenses, por desgracia, que perdimos, pero que gracias a la familia Pereda se pudo recuperar los toros en Huelva, que eso le estaremos sumamente agradecidos, porque tiene que ser por la familia Pereda. Lo hubiéramos pasado muy mal, en el sentido de que se hubieran ido los toros, o sea que...
Estaríamos como en Cádiz, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Estaríamos sin plaza y gracias a pues, esta familia, ahora antes su padre y ahora afortunadamente su hijo, pues consolidada como una de las plazas del mismo, la Feria Colombiana, mismo está entre las ferias más.
O igual el ayuntamiento hubiese hecho otra, ¿no? Y que decían en el eje de San Sebastián, que estaba proyectada, ¿no?
Sí, bueno, pero la verdad es que al final salió esta familia que han sido los precursores del toro en Huelva y eso es indiscutible, ¿no? Ahí está, ¿no? 40 años de. Un año tras otro, o sea que aquí no se ha fallado nunca a los festejos torinos y ahora afortunadamente pues tiene una feria contrastada y de categoría.
Así es. Bueno, pues nada, don Alfonso, un placer leerte, un placer tenerte aquí con nosotros y ya podemos anunciar, ¿no?, que te incorporas a las retransmisiones de Hispanidad Radio de Colombina, ¿no?
Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si... Vamos a estar desde luego... Vamos a echar resto, a ver si estar con ustedes para mí siempre, o sea, ha sido
debutaste
un placer
en Valverde, el año pasado, ¿no?
Y bueno, pues una experiencia para mí nueva y espero que sea positiva y lo de ustedes no creo que, al contrario, será una experiencia fantástica.
Aquí de momento te aplaude don Juan.
Bien, Juan, hombre, encantado, gracias.
Encantado, por lo menos yo, ¿no? Escucha, una persona que... Yo lo considero profesional del mundo del toro, porque aparte también compañero, porque ya está en radio y sabe de lo que trata todo esto, ¿no? Y tenerlo junto allí en las Colombinas, pues para mí me lo va a hacer más cómodo y mucho mejor. Así que nada, allí estaremos con él.
Bueno, pues nada, señores, sigue la programación de Hispanidad Radio. Nos vamos al apartado musical con Angelillo, que ya lo tenemos aquí. Recuerdo de la noche. Y nosotros nos vemos el lunes que viene, Dios mediante, ¿no? Para seguir hablando de esto que tanto nos gusta como en los toros.
Aquí estaremos. Buenas noches.
Venga, señores, que Dios reparta suerte.